Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica del Ministerio Siloé. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy conociendo y estudiando temas de nuestra Iglesia para saber dar testimonio coherente de nuestra fe. Pero como siempre, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre amado, danos el don prometido. Danos al Señor y dador de vida, que venga en este momento sobre cada uno de los que escuchan este programa y sobre nosotros también que lo producimos, que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento al poder de tu santa palabra, que podamos entender lo que tú quieres de nosotros para así poder construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Seguimos con el tema de la confesión. Ya la semana pasada pues tocamos la primera parte de este tema. Seguimos, estábamos hablando que el pecado destruye la vida espiritual. Desde el momento en que el hombre pierde la gracia, podemos decir que el pecado mata el espíritu. El pecado es la muerte del espíritu. Es la vaciedad del hombre. El pecado es la nada espiritual. La falta de la gracia nos lleva a la misma condición de Adán de cuando era de barro. No puede ver las maravillas que tiene alrededor. No puede apreciar las bellezas de la vida porque está apartado de la gracia de Dios. Adán era humano, pero no tenía vida. Dice la palabra de Dios que Elohim, Dios, sopló aliento de vida. Y Adán vivió y reconoció la maravilla que Dios le había dado. Es vano, con ese soplo de vida entró el Espíritu Santo, la Ruah, y con el Espíritu Santo entró la gracia en Adán. Dice Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y existió el hombre con aliento de vida. Como decíamos la semana pasada, el Señor Dios solamente ha soplado dos veces en toda la historia de la salvación sobre el hombre. La primera fue el día de la creación del hombre, lo acabamos de leer. La segunda lo encontramos en San Juan 20:22 y dice así: dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les queden perdonados, y a quienes no liberen, queden atados. Hermanos, es muy significativo que el Señor sople dos veces sobre el hombre, y en ambos casos que sopla, da el Espíritu Santo. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué consecuencia trajo el primero de estos soplos sobre el primero de nuestro Padre? La vida y la gracia. El hombre le faltaba la vida, le faltaba la gracia santificante, y con ese soplo del Señor en la nariz de Adán vino todo esto a él. Es tremendo ver cómo el Señor Jesús hace exactamente lo mismo la mañana santa de la resurrección. Del primer soplo de la gracia, Adán perdió la gracia por el pecado. Ahora, las primeras palabras de Jesús, después de haber restaurado la creación, después de habernos redimido, ¿cuáles son sus primeras palabras? Reciban el Espíritu Santo. ¿Qué hace? Sopla sobre ellos. Y ambas le dan vida al Espíritu. Ahora también dice Jesús, así como mi Padre me envió, yo los envío. Esto es un verdadero Espíritu envío, el que da el Señor Jesús a su Iglesia para dar la vida. ¿A través de qué? De la gracia de la confesión, a través del sacramento de la confesión. Y es interesante ver este paralelo. Dice, lo repito, dice el Señor, así como mi Padre me envió. ¿A qué envió el Padre? A Jesús, a redimir al mundo. Ahora dice después, yo los envío. Está poniéndose Jesús en paralelo con su Padre. La primera parte, el Padre envió a Jesús para lograr la redención. La segunda parte de la oración, Jesús envía a la Iglesia, tal como su Padre lo envió a él. ¿Para qué? Para ministrar el tesoro de la redención. ¿Cuál es el tesoro de la redención? El perdón de los pecados, reconciliar para siempre al hombre con Dios. Adán no tuvo esa ventaja. Esa ventaja solamente no la pudo traer un hombre carnal, sino la trajo el hombre Dios, es Jesucristo. Y tenemos que tener en cuenta que el objetivo y el fin del cristiano, exactamente igual que el objetivo de Israel, es la santificación. Nosotros somos llamados a ser una nación santa. Somos llamados a ser santos. ¿Por qué? El Señor lo dice, porque servimos a un Dios santo. Así que nuestras transgresiones, nuestros pecados, nos hacen perder la santidad porque estamos marcados por la concupiscencia. El fin de la confesión no solo es el perdón de los pecados, es llevarnos a la reconciliación con Dios por medio de este perdón y restablecer la santidad que nosotros adquirimos el día del bautismo, cuando la gracia vino sobre nosotros. Podemos decir que cada confesión es un nuevo nacimiento. Cada confesión somos restaurados a la condición de hijos de Dios. Esa es la ventaja que tenemos. Vuelvo a repetir, Adán no tuvo esa ventaja. Nuestros padres pecaron y nadie les pudo restituir la gracia, porque solamente Dios puede dar la gracia. Y Dios, antes de dar de nuevo la gracia, quiso venir a la tierra para darnos testimonio de que como verdadero hombre se puede ser verdaderamente fiel. Después que Jesús nos da ese ejemplo, sella con su sangre, se establece esta alianza que estamos ahora con Jesús, ahora sí tenemos el medio que no tenía Adán, porque nosotros seguimos siendo pecadores tal como Adán, porque dice la iglesia que la concupiscencia, que es esa tendencia que queda dentro de nosotros hacia el mal, a pesar que hayamos recibido la gracia. Es eso que San Pablo decía, porque queriendo hacer el bien, siempre termino haciendo el mal. Eso es la concupiscencia, ese tiempo que estamos fuera de la gracia en el vientre de nuestra madre antes de bautizarnos, nos deja cierta herida en nuestro ser que siempre tiende al hombre viejo. Por eso en nuestro ser se da la batalla entre la gracia y esta falta de santidad cuando uno comete el pecado. Y a la larga, ¿quién gana? De los dos, el que está más fuerte. Si tú estás fuerte en la gracia, siempre va a ganar la gracia. Si estás fuerte en el pecado humano, tienes que ver qué vas a hacer, porque te van a dominar continuamente montones de cosas. El sacramento de la confesión, como dijimos en la semana pasada, no solo perdona los pecados, el sacramento de la confesión sana y libera. Lo voy a repetir, mucha gente no sabe esto. Sana y libera. Por eso es que el Catecismo de la Iglesia esto incluye al sacramento de la confesión entre los sacramentos de sanación. La confesión. No solo somos sanados espiritualmente, también somos sanados de enfermedades que tienen su origen en el pecado. Es lo que hoy en día se llaman las enfermedades psicosomáticas, que el espíritu, dicen los psicólogos, la mente, pero nosotros vamos a decir el espíritu de uno, dañado por el pecado, muchas veces nos lleva a esa enfermedad. En el sacramento de la confesión, cuando se perdonan los pecados, somos sanados de esas enfermedades. También en el sacramento de la confesión somos liberados de ataduras y de acciones del enemigo de Dios. El sacramento de la confesión es un sacramento de liberación. El padre Amor, por ejemplo, decía que nunca oraba por exorcismo o liberación sobre una persona si primero la persona no se confesaba. El sacramento de la confesión, hermano, es poderosísimo. Restaura nuestra gracia, nos hace hijo de Dios, nos devuelve al pacto que tiene Cristo con su Padre, nos sana espiritualmente, nos libera, nos perdona los pecados, nos restaura. Ese es el gran don del sacramento de la confesión. Tan ignorado por muchísimas personas porque no lo conocen. Y por supuesto, si hay alguien que no quiere que la gente conozca verdaderamente la confesión, es el enemigo. Él no quiere que tú te confieses. A mí una vez me decía una persona que me escribía, es que a mí me da mucha pena confesar los pecados. A todos nos da pena confesar los pecados, aunque hoy en día los pecados se confiesan públicamente en el internet y en programas de televisión. Pero yo le decía a ella, a esa persona, así que para pecar delante de los ángeles y delante del mundo espiritual, tú pecaste y no te dio pena. Ahora que la iglesia te da el mecanismo de sanarte y de curar ese pecado, a ti te da pena. No te dio pena para hacerlo, te da pena para sanarlo. Pero si piensas, ahí hay algo en el medio que se está imponiendo para que tú no vayas al sacramento de la confesión. Ahora podemos ver un poco el precedente bíblico del sacramento de la reconciliación. El pueblo de Israel era un pueblo que conocía que su Dios era un Dios de misericordia. Eso lo vemos en Éxodo 34, del 6 al 7. Sin embargo, instituyó liturgias externas para tener la seguridad del perdón que sabía que Dios otorgaba. Tenemos que hacer el siguiente paréntesis, que en el Antiguo Testamento no había el perdón de los pecados. Lo que había era el cubrimiento de los pecados. El perdón de los pecados no se logró hasta Cristo. Lo que los sacrificios hacían era que cubrían los pecados de esas personas y se interponían, podemos decir, entre la ira de Dios al hombre hacer ese acto de sumisión, de confesar sus pecados y de presentar el sacrificio. Eso lo está claramente explicado en el Levítico 4, 27 y 31. Y dice así: si un hombre cualquiera del pueblo peca por inadvertencia, haciendo algo prohibido por el Señor, volviéndose culpable, en cuanto se le indique el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto. Pondrá la mano en la cabeza de dicha víctima por el pecado y la degollará en el altar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y tocando los cuernos del altar de los holocaustos, derramará el resto en su base. Así se hará la expiación por el que ha cometido la falta y será perdonado. También dice Levítico 5: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombres, cualquier inmundicia suya con que fuese inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Aquí sigue diciendo una serie de pecados, es como un examen de conciencia que sigue haciendo el Levítico, donde nos habla cómo el Señor propicia esta reconciliación con él en la antigua alianza. También dice Proverbios 28, 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. También lo vemos en Nehemías 9:3. Dice: puesto de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor, su Dios, por una cuarta parte del día y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Vemos que Nehemías dice que una cuarta parte del día oraron y la otra confesaron. Número 5, del 5 al 7. Dice: el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer cometiere cualquier pecado de los que suelen cometer los hombres, ofendiendo al Señor, téngase por culpable. Confiese el pecado cometido y restituya integralmente aquello en que haya delinquido, añadiendo un quinto. Lo restituirá aquel contra quien se hizo culpable. Número 5, versículo 5 al 7. Moisés da la ley al pueblo de Israel, que una persona que sea culpable tiene primero que confesar, lo dice aquí, el pecado cometido y después restituir aquello que dañaste. Y dice más, tiene que dar un quinto de aquello que dañaste. Esto es lo que entra de las dos partes de la confesión, la confesión y la restitución. Hoy en día no se habla de la restitución. Por lo que vemos, la confesión oral era común en el pueblo de Israel en la época de Jesús. Lo vemos en San Mateo 3:6. Y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Y en Marcos 1, del 4 al 5, estuvo Juan el Bautista bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y todos iban a él de toda la tierra de Judea y de Jerusalén y se hacían bautizar por él en el río, confesando sus pecados. El acto externo aseguraba al hombre, al creyente, la posesión del perdón prometido de Dios. Perdonaba, pero el hombre, Dios perdonaba siempre, y es una acción espiritual, pero el hombre, por medio de un gesto público externo, hacía patente su condición de pecador y su arrepentimiento. El corazón del culto de Israel, que eran los sacrificios, exigía la confesión audible del pecado cometido. Cuando el sacrificio era ofrecido por el pecado, como dice el Levítico, en todos los sacrificios, a excepción de los de primicia y diezmo y el del cordero de la Pascua, se imponía las manos sobre la víctima del sacrificio. El sacrificio más importante de todo el judaísmo era la ofrenda del pecado. Estos sacrificios eran válidos solo si había un profundo arrepentimiento del oferente. Y el sacrificio llevaba este orden. Oye, con el orden del sacrificio. Primero, memoria del pecado ante Dios. ¿Sabe lo que es eso? Memoria del pecado ante Dios, examen de conciencia. Segundo paso del sacrificio hebreo, arrepentimiento. Tenía que arrepentirse de ese pecado. Tercero, confesión de los pecados. Cuando el que ofrecía el sacrificio confesaba sus pecados, decía sus pecados en voz alta, el sacerdote estaba al lado de la ofrenda y oía los pecados, porque había pecados que en la antigua ley no se perdonaban, eran pecados de muerte, como el adulterio, como el asesinato, eran pecados que no tenían ni siquiera cobertura de Dios, por eso tenía el sacerdote también que saber si se podía ofrecer el sacrificio o no. Después de la confesión de los pecados, el rociamiento con la sangre. Ya lo leímos. Quinto, se obtenía el perdón de los pecados. Durante el sacrificio, el que lo ofrecía hacía esta oración. Te ruego, Señor, he pecado y he hecho perversamente. Me he rebelado, he cometido el pecado. Y aquí se decía el pecado en voz alta. Pero vuelvo arrepentido y sea esto para expiación. Queridos hermanos, noten cómo el orden del sacrificio por el pecado, que no es más en el Antiguo Testamento, pudiéramos decir, que una remembranza del sacramento de la reconciliación en la antigua alianza, conlleva los mismos pasos de nuestra confesión. ¿Cuáles son los pasos de nuestra confesión? Examen de conciencia, arrepentimiento, confesión de los pecados, perdón de los pecados, por los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz. Acto de contrición donde tú te arrepientes y absolución. Es verdaderamente penoso que personas que dicen conocer las escrituras no vean la profunda raíz bíblica del sacramento de la confesión. Cuando a mí me dicen esto de que el sacramento de la confesión es un invento de la iglesia, yo digo, pero hermano, yo no entiendo las cosas más importantes que menciona la Biblia y más fácil de entender. Ustedes nunca la entienden. Y las cosas complicadas y enrevesadas que la Biblia ni siquiera la quiso decir, ustedes las explican de una forma increíble. ¿Cómo no van a entender esto que es tan sencillo? Ya la orden que dio el Señor de perdón de los pecados para la iglesia existía un precedente de esta confesión de los pecados en el Antiguo Testamento con los mismos pasos. Solamente que en el Antiguo Testamento había pecados que no se podían perdonar y los pecados seguían ahí, pero se cubrían. En el Nuevo Testamento los pecados sí se perdona menos. Hay un pecado que como en Israel no tiene perdón, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero ese pues hablaremos en otra oportunidad. Tengo un tema largo, un tema interesante. Seguimos con él la semana que viene. Solamente pues me queda como siempre desearle y pedirle al Señor que los mantengan sobre la roca. En esta roca que es la iglesia apostólica, que es la iglesia que fundó Jesús. Aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.